Remolino, Nariño, Tamingo, Berruecos y Albán son Radio Universidad de Nariño.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al
sol. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Stereo, nuestra Radio Universidad de Nariño. Hoy martes conectamos con ustedes en una nueva emisión del programa La Iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos Darío Fajardo y Andrea Ordóñez en nombre del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del proyecto La Iniciativa Ciudad Energética. La Iniciativa Ciudad Energética es un programa con enfoque de sostenibilidad. Dialogamos sobre temas muy importantes como energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, experiencias ciudadanas, conservación y preservación del territorio. Nuestro propósito es compartir con ustedes conocimientos y generar conciencia ambiental. Hoy martes 22 de septiembre tenemos un programa muy especial dedicado al turismo comunitario y a la preservación y conservación de uno de los lugares más preciados que tenemos en nuestro departamento, La Cocha. Nos acompaña María Concepción Mata Banchoy, lideresa social, defensora y guardiana de La Cocha. Gracias a todo su trabajo, en el año 2005 fue elegida Mujer CAFAM. Hablaremos con ella sobre toda su experiencia como activista ambiental y nos contará un poco sobre la Reserva Natural Encanto Andino. También contamos con la presencia de David Ruiz, vicepresidente de la Red Nacional de Turismo Comunitario en Colombia e integrante de la asociación Cocha Tour. Hablaremos con él sobre los beneficios del turismo comunitario y todas las opciones que tenemos en nuestro departamento. Y para finalizar, tenemos a Edison y Ana Sofía Enríquez de la Institución Educativa Municipal de Funes. Nos van a compartir unos mensajes de interés, porque en nuestro programa las niñas y los niños también tienen voz. La pandemia no se ha ido y todavía la probabilidad de contagio es alto. Así que sigamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Lavado frecuente de manos, distanciamiento social y, por favor, el uso de manera correcta y obligatoria del tapabocas. A veces uno sale a la calle y de verdad mucha gente usa el tapabocas de mil maneras, pero ninguna la correcta. De verdad, es momento de autocuidarnos y cuidar a nuestra familia. Y segundo, hogar, un seguro lugar. En mi trabajo me reactivo con el cuidado y practico distanciamiento entre dos personas de 2 metros, uso correcto del tapabocas, limpieza e higiene de mis elementos de trabajo, lavado frecuente de manos. Me reactivo y me cuido en el trabajo. Este es un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Los vehículos que tienen restricción para el día de hoy son las placas que terminan en 4 y en 5. La Iniciativa Ciudad Energética te recomienda que utilices la bicicleta como medio de transporte seguro y sostenible durante esta pandemia y después de ella. Y hoy, 22 de septiembre, es el día sin carro y sin moto en nuestra ciudad. ¡Woo! Así que hoy es un buen día para caminar tu ciudad, recorrerla en bicicleta o usar transporte público. Hoy es un buen día para cambiar y conocer la ciudad desde otra perspectiva. Esta jornada se lleva a cabo en el marco de la Semana de la Movilidad y Hábitos Saludables para la Vida, organizada por la Alcaldía de Pasto y Pasto Deportes del 20 al 27 de septiembre. Si usted quiere conocer toda la agenda completa, los invito y las invito a que ingresen a las redes sociales de la Alcaldía de Pasto y ahí está toda la agenda. Les cuento que hay muchos eventos, foros, conferencias y conversatorios y como estamos en pandemia, todos son virtuales. Así que están disponibles para todas las personas que tengan conexión. Y es muy importante que nos capacitemos, que empecemos a conocer qué están pasando en otras partes del mundo y en otras partes de Colombia con respecto a la bicicleta, a los peatones, al transporte público. Nosotros hoy les queremos recomendar, por la tarde va a haber unas ponencias de los colectivos ciudadanos, la movilidad activa y la participación ciudadana. A las 5 p.m. en el Facebook de Pasto Tránsito está la ponencia Ciudad Peatonal, Estado del Arte del Centro Histórico de San Juan de Pasto, por René Quintero del colectivo Apata Pastusa. A las 5:30 está Equidad Social en Movilidad, Diálogos Sectoriales para Hacer Efectivo el Derecho a la Ciudad, por Alejandra Bravo de Tertuleando por Pasto. Y finaliza a las 6 de la tarde por Facebook Pasto Tránsito la ponencia Pasto Ciudad Cuidadora, Diversidades y Perspectivas Locales para Comprender la Movilidad del Cuidado, por Carolina Benavides del colectivo Unidas para Avanzar. Hoy, martes 22, no se la pierda. El jueves también hay un Congreso Internacional de Movilidad Sostenible a las 5 de la tarde. El viernes también hay como 5. La bicicleta como una oportunidad empresarial local, la economía de la bici, a las 5:30. Ingresen a la página y van a encontrar mucha información. Pero la gran noticia que hoy queremos dar a conocer en nuestro programa, la iniciativa Ciudad Energética, es que el domingo 27 de septiembre se reactiva la vía activa y saludable, más conocida como ciclovía dominical. Eso es una gran noticia, porque en medio de tantas noticias malas de violencia, en tantas noticias de crisis económica por la pandemia, se nos vuelve a reactivar uno de los eventos más importantes de toda la semana, la vía activa y saludable. Para las personas que no conocen esta vía, se restringe el paso a los vehículos motorizados y las personas pueden disfrutar la ciudad caminando, en bicicleta, trotando, para las mascotas, uno puede salir con la abuelita. Y hay dos grandes noticias y queremos felicitar a la alcaldía de Pasto, queremos felicitar a Pasto Deportes, a Fabio Arévalo, porque viene recargada esta ciclovía. Lo primero, el recorrido es desde el barrio Santa Bárbara, Avenida Los Estudiantes, Hospital Infantil, Calle 18, Intercambiador Agustín Agualongo, hasta Briseño, imagínense, o sea que tenemos mucha más espacio para las personas. Y otra gran noticia, empieza desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que esto es una gran noticia, nos encontramos el domingo en la ciclovía, vía activa y saludable. Pero recuerden, es muy muy importante cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para que nos podamos distraer, pero también para que evitemos la propagación del coronavirus. Así que tenemos una agenda muy, muy chévere para que todos ustedes se conecten y aprendamos. Y hay otro, les quería contar, que hay otro evento relacionado con la bicicleta que se inaugura hoy. Y es el Foro Nacional de la Bicicleta. Por temas de pandemia, también se realizará virtual. Así que también acá nos podemos capacitar para aportar en la construcción de una ciudad más humana. El Foro Nacional de la Bicicleta, les quiero contar que es un evento que nace de la ciudadanía y sirve como catalizador y punto de encuentro para personas, colectividades, emprendimientos, empresas, instituciones, ONGs y administraciones. Con el Foro Nacional de la Bici se busca generar acciones, propuestas, proyectos y construir política pública a favor del uso de la bicicleta como un medio de transporte, deporte y recreación en Colombia. Este año, del 22 al 25 de septiembre, Barranquilla y la región Caribe serán las anfitrionas de esta nueva entrega del Foro Nacional de la Bicicleta. Un evento gratuito que, impulsado por la ciudadanía, pretende dinamizar la movilidad de nuestros territorios bajo la senda del desarrollo sostenible. Si quieres aprender y conocer más sobre movilidad sostenible, cicloinclusión y fortalecimiento institucional, integración económica de la bicicleta, educación para la convivencia vial, identidad y equidad, inscríbete al Foro Nacional y tú vas a conocer ahí toda la agenda del evento para que puedas participar. El viernes 25 de septiembre estaré participando en el conversatorio ciudadano Ciclo Inclusión a las 2:30 con la ponencia Sistema Urcubici, la bici en las instituciones educativas. Así que si quieres conocer un poco más sobre esta propuesta que llevamos al Foro Nacional de la Bicicleta, pues el viernes 25 tenemos una cita a las 2:30 en el Facebook del Foro Nacional de la Bici. Recuerda, respeta al ciclista, ciclista, respetemos las señales de tránsito y todos respetemos y démosle prioridad a los y las peatonas, los actores de movilidad más importantes en nuestra ciudad. Y hoy queremos compartir con ustedes un pequeño fragmento del conmovedor discurso de Francis Márquez al recibir el premio Goldman Environmental.
Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos cuidado, sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye. O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar el planeta es nuestra responsabilidad. Gracias a la familia extensa, al Consejo Comunitario La Toma, a la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a ACOM, al proceso de comunidades negras. Gracias a la Fundación Goldman por este premio, que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida. Gracias a Berta Cáceres, que nos sigue acompañando. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. ¡Viva la Colombia humana!
Sostenibilidad, una apuesta.
Bueno, queridos oyentes y queridas, hoy en nuestra sección Sostenibilidad, una apuesta, tenemos una gran, gran invitada. Ella es una mujer que personalmente yo admiro muchísimo. Se llama María Concepción Mata Banchoy, más conocida como Conchita. Ella es una lideresa ambiental, ha sido defensora y protectora de nuestra cocha. En el 2005 fue elegida como Mujer Cafán por defender el ambiente y la conservación de la cocha. Tiene un lugar mágico, hermoso, que todas las personas debemos conocer, que es la Reserva Encanto Andino. Muy buenos días, Conchita. Qué gusto tenerla en nuestro programa, la Iniciativa Ciudad Energética.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa. Pues espero que lo que vamos a hablar con esta niña tan linda que me hace la entrevista, pues sea de utilidad, sea de información, de lo que realmente todos los seres humanos debemos comprometernos, que es cuidar y defender nuestro entorno natural, porque somos parte de él.
Así es, Conchita. Una de las de los propósitos de nuestro programa es visibilizar a todas estas personas que, como usted, pues están defendiendo el territorio y a la hora de la verdad lo que están haciendo es defendiendo el planeta. Cuéntenos, Conchita, un poco esa historia, cómo nace esa vocación, usted cómo empieza, cómo, de dónde sale, de dónde surge ese amor por el territorio, por la cocha. Cuéntenos un poquito esa historia.
Bueno, yo desde niña, y pues también gracias a mi madre, ella siempre nos llevaba los domingos a hacer un recorrido por el bosque, a mirar. En ese entonces nosotros a las orquídeas le decíamos parásitas. Entonces era mirar las aves y sentarnos por allá y almorzar debajo de un árbol. Era los momentos más felices que cuando éramos niños pasábamos con mis padres, porque era con los dos que nos íbamos a hacer un reconocimiento de esos lugares. Entonces ahí empieza el amor. Y gracias a un proceso también organizativo que fue muy importante para mí, que fue la conformación de la ADC, porque soy cofundadora de la Asociación para el Desarrollo Campesino, y nuestra organización de base, que es Asoyar Cocha. Entonces ha sido como pensando en nosotros como seres humanos, ser felices, porque yo digo la felicidad viene con todas esas satisfacciones que uno tiene en todo su recorrido y en el reconocer, en volver a reconocer ese entorno natural, este paisaje tan hermoso, y empezar a darle un valor, empezando a valorar, pero primero tiene que valorarse uno mismo como persona. Eso es lo más importante, la valoración personal, la valoración del otro, saber que todos somos diferentes y que no mirar como la debilidad, sino como una fortaleza, porque desde la diferencia nos estamos complementando, y empezar a construir un proceso sobre la diferencia. Y ahí viene la valoración del entorno, a sentirnos parte de ese entorno natural donde vivimos. No los dueños, los amos, los señores, y que la naturaleza está al servicio del hombre. No, eso es una gran mentira que nosotros nos creímos. Nosotros somos parte de ese entorno natural donde vivimos y nuestra relación debe ser armónica con el mismo y empezar a amar. Eso es lo más importante, empezar a amar lo que uno hace. Porque cuando a uno le gusta lo que hace, es cuando realmente siente esas gran satisfacciones. Todo un proceso, y si miro que los arbolitos, las avecitas llegan, llegan muchos colibríes a la casa, entonces uno dice, qué hermoso, es lo más hermoso que puede haber, y empiezo a amar y empiezo a respetar todo eso y saber que dentro de un ecosistema natural todo cumple una función. Si sea una arañita, un insecto, está cumpliendo una función dentro de ese ecosistema. Entonces, no acabar con el recurso, porque ahí es donde vienen los desequilibrios, donde ya tenemos problemas de plagas y todas esas cosas que nos afectan, pero porque nosotros, como seres humanos, somos muy irracionales y a veces acabamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
Sí, a veces esa es la felicidad, ¿no? Valorar esos pequeños detalles, y creo que la cocha nos da esa posibilidad de contemplar toda esa magia que tiene con toda esa cantidad de diversidad de plantas y de flores y de animales. Conchita, cuéntenos cuándo usted y su familia deciden que su territorio se convierta en una reserva natural y surge la reserva natural en Canto Andino.
Mi niña linda, esto también ha sido como resultado de un proceso, de esa búsqueda de la felicidad. Y cuando uno ya empieza como en esos momentos de a ver qué es lo que me hace feliz, entonces dice, ay, no, nuestro bosquecito, que después de empezar a buscar otras alternativas que nos generen ingresos, porque ha sido tal vez el pecado que los campesinos hemos cometido, y eso viene de no creer en nosotros mismos, creer que hay otras posibilidades y otras oportunidades que nos pueden generar ingresos. Cuando uno cree en uno mismo, entonces dice, sí, hay otras alternativas que yo puedo conservar y a la vez tener algunos ingresos. Cuando empiezan a llegar visitantes, después de haber declarado mi predio como una reserva natural. Pero en ese momento tiene que toda la familia estar de acuerdo y decir, nuestro propósito siempre ha sido conservar a perpetuidad. Porque si nosotros tuvimos calidad de vida cuando éramos niños, las futuras generaciones también tienen derecho a disfrutar un poquito de esa calidad de vida que nosotros tuvimos en abundancia. Entonces ese compromiso hace de que, no, yo no voy a tocar, yo voy a dejar, voy a conservar, voy a dejar este predio, así los vecinos, así incluso los mismos familiares digan, no, más rentables puede ser un cultivo de mora y talar todos esos árboles que tienen. No, eso era una falta de respeto contra la naturaleza, y decíamos nosotros, espérense cuando ya empiecen ustedes a entender de la importancia que tiene valorar el entorno y dejar esto en conservación, en una reserva. Entonces fue cuando hicimos parte de una red de reservas que empieza aquí en La Cocha como campesinos, y luego ser cofundadores de Red Natur, de la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, y tener muchos enemigos también, porque la gente decía, no, conservan el Estado con sus parques nacionales, la sociedad civil no conserva. Entonces decían, no, eso nos van a expropiar, y así habían los comentarios. Pero más fuerte fue de los intermediarios que traban el producto vegetal, el carbón y la madera que siempre nosotros como campesinos acá vamos a vender. Entonces eso también fue una lucha muy grande, incluso con los demás, a veces amigos, a veces no. Y decirles, es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a apropiar nosotros de lo que estamos conservando, protegiendo? Y era hacerle entender a la gente eso. En un principio se nos retiraron, pero luego la gente volvió. Y también decíamos, no, es que esa conservación uno debe llevarla en el corazón. Debe ser como el discernimiento, el entendimiento, entender que yo soy parte de ese entorno natural donde yo vivo y mi relación debe ser armónica con el mismo. Él tiene todo ese proceso de amor, de sensibilización y conformar esa red y tener amigos que empezaban a disfrutar y hablar bonito de todo lo que ellos sabían, empezando a definir qué es la felicidad para cada uno de nosotros, que es diferente. Y la felicidad entendiendo un proceso que se construye día tras día. Es que no se puede uno descuidar por esa felicidad y, bueno, me emocioné por otra cosa, no, y abandoné lo que más quiero, no. Eso se va construyendo y se va disfrutando en cada momento. Cuando uno ve que sus compañeros empiezan a amar, empiezan a disfrutar de esto, uno como que siente esa gran satisfacción, esa felicidad de decir, gracias Dios mío, por fin estamos entendiendo y haciendo, reconstruyendo lo que destruimos, porque eso nunca debió de pasar. Y uno acordarse de esos árboles inmensos que uno tenía que talar por las políticas a veces del gobierno para poder llamarse dueño de un predio y no darle ningún uso, solamente cortar los árboles gigantes de cientos de años solamente para hacer un potrero, para que le den un título de propiedad. Entonces, todo eso nos ha llevado como a defender, a amar y a tender a sembrar conciencia. Yo digo, el ejemplo arrastra. Y cuando los demás compañeros campesinos que todavía no han creído en ellos empiecen a valorar y a decir, sí, nosotros también podemos, y podemos vivir mejor y también podemos ser felices haciendo lo que hacemos aquí en el lugar donde nos encontramos, siendo campesinos e indígenas y parte de este territorio y de este paraíso tan hermoso que es la Costa.
Conchita, ¿eso hace cuánto fue cuando inició la reserva en Canto Andino? ¿Dónde se encuentra ubicada? Y yo me acuerdo que hace un par de años fui y tuve la fortuna de recorrer territorio. Ustedes tienen un pedacito de páramo, ¿verdad? Cuénteme un poquito sobre eso.
Sí, esto nace como en el 1998. Incluso no, mucho más temprano, 1990, porque cuando se iba a hacer aquí el proyecto multipropósito Guamuez, nosotros ya estábamos constituidos como una red de reservas de aquí de la Coche. Entonces, mucho antes, pues la conservación de eso, como digo, viene desde niña, pero ya como reserva de aquí de la Coche, en 1998, fue cuando decidimos dejar nuestros predios como reservas naturales. Y luego ya se viene pues ese proceso de conservación, y luego ya la Asamblea Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, cuando se crea Red Natur, y donde nosotros fuimos cofundadores, donde hubo una gran discusión porque decían campesinos que toda su vida vivieron depredando, acabando con los bosques, ¿cómo así que ellos ahora quieren tener, declarar sus predios como reservas? Y son tan pequeñitos, porque lo nuestro solamente cuando empezamos la conservación era 1 hectárea, que fue una herencia que mi suegra le dio a mi esposo para que construyéramos allí nuestra casita. Y luego, pues, con el correr del tiempo y como se han presentado oportunidades, y gracias a los amigos, algunos amigos también que nos han apoyado, hemos podido ir adquiriendo pequeños lotecitos, y en este momento ya, y otros se han ido uniendo, entonces, de la familia. Entonces, en este momento ya están aproximadamente unas 20 hectáreas en conservación, con un ecosistema de páramo muy hermoso. El páramo bajo es una muestra, porque sabemos que el páramo, las 10.300 hectáreas que fueron declaradas en la administración de Navarro como una reserva natural, están empezando donde termina la Laguna de la Coche, desde la vereda Santa Lucía. Es algo muy hermoso, es lo más hermoso que uno puede contemplar en la vida. Y los páramos a 2.760 metros sobre el nivel del mar y bajo las montañas. Es algo hermosísimo, y nosotros tenemos la fortuna de poseer una pequeña muestra de ese ecosistema de páramo, con muchos frailejones, todo el ecosistema, donde son verdaderos reservorios de agua, la cantidad de agua, porque esa es la función de los páramos, ¿no? Entonces, llamar todo eso, como digo. Y la reserva en Canto Andino se encuentra en la vereda Santa Teresita, o sea, bajando desde la vereda del puerto, casi en la mitad de la laguna, donde tenemos una península conocida más como la Isla Larga. Allí donde empieza la Isla Larga, ahí está nuestra reserva, muy hermosa, para que nos visiten, para que vengan a extasiarse de toda esta belleza y disfrutar de aire puro, de comida sana también, porque en este momento, pues con lo de esta pandemia, nos hemos dedicado como a la huerta orgánica, donde hay mucha diversidad de hortalizas. Entonces, hemos ido cambiando, el proceso va cambiando cada vez más, y también en este momento tenemos aquí, hemos recuperado la medicina ancestral. Y la reserva Encanto Andino, además de ofrecer el servicio de ecoturismo para los visitantes, también tenemos el centro de sanación Encanto Andino, donde a través de la medicina ancestral hemos ayudado a muchas personas que a veces se encuentran como perdidas, sin un norte claro, sino que llevan su vida como sin saber qué hacer, sin darle sentido a la vida. Y aquí hemos tenido la gran satisfacción que los que han venido se han ido contentos, se han ido felices y con otra forma de pensar. Se han encontrado a sí mismos. Entonces también es otro de los servicios nuevos que estamos ofreciendo aquí en la reserva.
Pues
que eso le cuento.
Muchas, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias por conservar ese territorio. Yo siempre destaco que La Cocha no solo es maravillosa por el entorno natural, por la energía, pero creo que lo más importante son todas las personas que la habitan. Ustedes son unos guardianes maravillosos y creo que no puede estar en mejor manos la Cocha que con ustedes. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de violencia que estamos viviendo en el país, en estos momentos que hay una emergencia climática, es bien importante que esta pandemia nos deje algunas reflexiones y que empecemos a generar un cambio en nuestras vidas también, ¿no? Conchita, un mensaje para todas esas personas que hoy nos están escuchando, para que usted, como usted dice, para sembrar conciencia y cuidado y que cambiemos esa relación que tenemos con la tierra, no creernos dueños, sino entender pues que nosotros estamos aquí como una partecita más de todo este gran universo. Entonces, un mensaje para nuestros oyentes para que tomen conciencia y valoren toda esta diversidad que tenemos en nuestro departamento.
Y mi mensaje sería para todos los radioescuchas, que deben ser muchos, que en este momento nos están escuchando, es que todos debemos, es nuestro compromiso, cuidar nuestra casita, que es el planeta, desde las ciudades, porque hay muchas veces el agua, a veces uno piensa en una ciudad y los niños, sobre todo porque eso nos ha pasado con los niños, piensan que en una llave nace el agua. Pero no se dan cuenta de todo el proceso que la naturaleza tiene que hacer para que esa agüita llegue a una llave y podamos consumirla. A veces las basuras es otro problema muy grave. A veces cuando salimos de paseo a campo lo que llevamos es los jugos, los dulces, que todo viene envuelto en plástico, en icopor, y dejamos por donde vamos. Entonces evitemos cuando salgamos al campo llevar esos contaminantes, llevar en empaques que sean biodegradables, donde podamos volver a la naturaleza a través del lombricompost para que la naturaleza no pierda, la madre tierra no pierda su fertilidad. Entonces el mensaje es eso. Y hacer una visita así como de contemplación para poder admirar toda esa belleza que nosotros tenemos, todos esos ecosistemas y con guías que tenemos nosotros en las reservas. Y somos los propietarios, los que sentimos, los que vivimos, que transmitimos ese amor. Y también ese compromiso, porque todos los seres humanos tenemos ese compromiso con nuestra casita, que es el planeta. Porque cuánto que la hemos deteriorado, cuánto que hemos degradado sus suelos, cuánto que hemos acabado con la capa de ozono por la contaminación. Pues en este momento de pandemia, eso deberíamos como valorar eso también. Que gracias a eso que no ha habido tanta contaminación, los aires como que el cielo como que tuvo ese respiro. Y también nosotros como personas, como seres humanos, empezar a valorar que la naturaleza es vida. Es vida y que esos encierros que los de la ciudad han estado obligados a estar en unas cuatro paredes, eso no es vida. Y tenemos que conservar y proteger estos ecosistemas. Entonces, por favor, a los que me escuchan, ayúdennos a conservar y a proteger esta casita por las futuras generaciones, por nosotros mismos. Y cuidemos el agua, que el agua es vida. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos los que me están escuchando. Y la invitación es conocer estos lugares.
Muchas gracias, Conchita, por esas palabras. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que la Pachamama la proteja, proteja a los suyos, a su familia. Y que todas las personas que hemos estado en cuarentena, confinados, cuando se empiece a reactivar el sector del turismo, ponga en su agenda una visita pendiente en Canto Andino para que contemple la majestuosidad de nuestro territorio. Un abrazo, Conchita, y espero pronto irla a visitar. Que tenga un feliz día.
Igualmente, mi niña. Será bienvenida siempre.
Acciones sostenibles para nuestro sur.
Bueno, y en nuestra sección Acciones Sostenibles para Nuestro Sur, hoy tenemos un dado muy especial. Hoy nos acompaña David Ruiz. Él es vicepresidente de la Red Nacional de Turismo Comunitario en Colombia, es líder del turismo comunitario en Nariño, del corregimiento del Encano, y además hace parte de la Asociación Cocha Tour. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en nuestro programa La Iniciativa Ciudad Energética. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de este programa Ciudad Energética. ¿Cómo están? Encantado de estar en este programa, pues también hace parte de la Universidad de Nariño, donde soy egresado, así que con muchísimo gusto hoy aquí con ustedes.
Hola, David. Muy buenos días. Muchas gracias por atender la invitación y por compartir el conocimiento con nosotros, con la Radio Universidad de Nariño, con nuestra universidad y con todas las personas con quien nos escucha. David, quisiéramos que nos ambiente un poco sobre qué es el turismo comunitario, en qué se diferencia del turismo convencional y cómo nace esta iniciativa. Cuéntenos qué es el turismo comunitario.
Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Les quisiera comentar que en este momento pues, se escucha bastante en las noticias, en los diarios, en las redes, el turismo comunitario. Bueno, empecemos de que el turismo comunitario como tal se define como esa oferta de servicios turísticos por parte de una comunidad organizada que participa, beneficia y se involucra en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo. A través de esto, buscando un mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, en donde se valoran tanto las características naturales, culturales, sociales del entorno que le permiten prestar servicios competitivos, sostenibles y de calidad a una comunidad ante un mercado de turismo. Es entonces el turismo comunitario no se lo toma como una tipología del turismo, así como es el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, sino que es un modelo de organización y de gestión del turismo que se enfoca en el manejo de la actividad desde la comunidad y desde el territorio y no como una tipología turística. Quisiera añadir, pues, además de que pues, en Colombia se viene trabajando ya desde, bueno, aproximadamente unos 15 años en lo que es la política pública del turismo comunitario, por lo cual, a través del programa del Impulso al Turismo Comunitario en el año 2018, a través de una convocatoria de 1.523 iniciativas, participamos por Nariño en el año 2018 y fuimos seleccionados en conjunto con 52 iniciativas para formar parte de la Red Nacional de Turismo Comunitario, de la cual en este momento tenemos el gusto de formar tres iniciativas por el departamento de Nariño, como son la Laguna de la Cocha con Cocha Tour, está Fudetes en el resguardo indígena de Cumbal y también está Aso Boca Grande de Boca Grande Tumaco. Además de los procesos de turismo comunitario, pues se ve que hay un interés por el mercado internacional en venir a conocer nuestras tradiciones, venir a conocer nuestros arraigos ancestrales, también la medicina, venir a explorar un poco más de lo que tenemos nosotros como identidad, como personas, para poder reflejar esto al mundo. Entonces, ha sido una oportunidad para también fortalecer ese patrimonio y esas narrativas que hay en cada territorio para poder mostrarlo eso al público internacional.
Es muy importante lo que nos comentas sobre el turismo comunitario, no como una como un tipo de turismo, sino como un modelo de gestión, ¿no? Me gustaría saber cuál es la relación de ese modelo de gestión del turismo comunitario con el tema de la conservación del territorio y la preservación de este, y también cómo podemos conservar la cultura de los habitantes de los territorios que uno va a visitar.
Claro, por supuesto, o sea, tienen un vínculo muy estrecho, ya que las características del turismo comunitario están en ello, en la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sostenible, en donde haya un llamado universal a adoptar ciertas medidas para poner un fin a la pobreza, a proteger el planeta, a garantizar que todas las personas gocen de una paz y una prosperidad en sus territorios. Al igual, pues dentro de los objetivos de este desarrollo sostenible, se enmarca el turismo comunitario, ya que busca a través de las actividades buscar esa igualdad de género, que haya salud y bienestar, que haya un trabajo decente y un crecimiento económico que beneficie a cada uno de los territorios, reducir el hambre, la producción y el consumo de energía y recursos pues, responsablemente, entre las diversas pues, características que uno puede resaltar, además de la valorización del patrimonio, por ejemplo, nosotros seguir rescatando nuestras lenguas ancestrales, el juego, la danza, el arraigo que tenemos con el territorio Quillacinga, sobre todo en la Laguna de la Cocha, la protección de este humedal Ramsar. Entonces, también hay una integración activa de los agentes locales en la cadena de producción y resultados del diseño del producto turístico. Atendemos también a una participación democrática de la población local para que ésta sea la que decida cómo se va a ofertar el turismo en las comunidades, cómo va a ser ese desarrollo y llegada próxima de los visitantes. Sobre todo en estas épocas de pospandemia, se habla de una ética del turismo y del turista también en el momento de visitar las comunidades. Entonces, ustedes pueden notar que hay diferentes características que nos llevan a eso, al primer principio del turismo comunitario, que es la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, en conjunto con un aprendizaje mutuo pues, con los visitantes.
Davis, qué interesante su reflexión. Entenderíamos entonces el turismo comunitario como una acción colectiva, ¿verdad? Dentro de esta acción colectiva, ¿qué acciones, mejor, dentro del turismo comunitario, qué acciones se realizan o se promueven dentro de la red que ustedes están conformando? ¿Y cómo un ciudadano puede ayudarlos, unirse y fomentar el turismo comunitario?
Bueno, nosotros lo podemos ver en un aspecto, bueno, en un aspecto mundial del comportamiento a nivel mundial, a nivel latinoamericano, el producto del turismo comunitario, a nivel nacional, como lo trabajamos como red departamental y municipal. Si lo hablamos desde lo nacional, de donde soy en este momento representante como vicepresidente, se viene articulando en poder gestionar productos en los cuales se hable de las 5 regiones del país. Estamos hablando de Andes, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y también el sector Caribe. Entonces queremos destacar cada uno de esas características que tiene cada territorio a través del empoderamiento de líderes locales. Tenemos diferenciados diferentes comités en los cuales participan activamente diferentes actores seleccionados democráticamente, como lo mencioné hace un momento. Entonces, cuando esto lo queremos trasladar a la visión departamental, se está logrando redes internas departamentalmente en donde se está trabajando un modelo en el cual los diferentes actores son los que desarrollan el producto turístico. Entonces pasamos de una visión macro en Colombia a una visión territorial. Si lo trasladamos aquí al departamento, nos encontramos en este momento apoyados pues, con la Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto y el Plan de Desarrollo Territorial PDT, en donde las personas que participamos también de una convocatoria de impulso al turismo comunitario se seleccionaron en el territorio de Nariño, de 63 seleccionaron 9 que cumplen con las condiciones en este momento de fortalecimiento. No desconociendo que en Nariño contamos con muchos más departamentos que trabajan bajo este modelo, pero necesitan una inversión en infraestructura y en conocimiento que les permita ofertar también el turismo en un nivel de calidad aceptable para las personas que nos visitan. Es entonces en esta relación, cuando vemos que el departamento se está articulando a la visión nacional. En ese momento se está hablando del compra local, de apoyemos lo nuestro, colombiano consume colombiano o ven y visita Colombia. Hay planes desde ProColombia que hablan de feeling the rhythm, que dice siente el ritmo y pues nosotros hacemos parte también de esa cultura colectiva. Entonces queremos empezar a generar un discurso que nos una como país y como departamento en lo que queremos mostrar hacia el exterior. O sea, queremos el fortalecimiento, obviamente, desde las comunidades, que las comunidades tengan la posibilidad de responder ante la demanda de la calidad turística que hay en ese momento, pero que nosotros podamos tener un lenguaje desde Nariño, también en Colombia, y que respete todas estas identidades de los pueblos y de las comunidades que tenemos en el departamento.
Sí, eso es muy importante y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Desde cuándo estamos hablando de este modelo de turismo comunitario? ¿Hace cuánto se viene tocando este tema?
Pues hay algunos documentos que hablan del turismo comunitario desde el 2012. como fue la creación de la política pública de calidad del MINCIT, en donde ya se abordan los temas. La líder fue Adriana Mayo, quien ayudó a construir estas iniciativas. Nosotros, como iniciativa en el territorio Cochatur, ya tiene 4 años, en los cuales a partir, bueno, pues más adelante creo que contaremos un poco más sobre la asociación, pero nosotros desde hace 4 años empezamos a estudiar el modelo de turismo comunitario para poder aplicarlo en el territorio, pero en Nariño se viene trabajando ya desde anteriores administraciones igualmente, solo que este es el, ¿cómo decirlo?, el año o la temporada en que los ojos están puestos sobre nosotros. O sea, en ese momento, como departamento, fuimos seleccionados para ser parte del portafolio a nivel nacional de ProColombia, con 4 iniciativas por Nariño, en donde está La Planada, está Puerres, son 2 destinos que casi no se los menciona, está La Laguna de la Cocha y está Chinahuí. Entonces, hay una visión por el departamento en donde se ve la necesidad de empezar a trabajar aún más, con mayor fortaleza. Que los años que se han venido han sido como años piloto, en donde comunidades que ya por su vocación turística lo pueden hacer de manera más fácil, pero le ha permitido que nuevas comunidades en el departamento se integren también a este modelo, que también hagan parte de esos espacios, así como fue nuestra participación en el Colombia Travel Fest, la primera feria virtual digital que hubo en el país del 24 al 30 de agosto, siendo nosotros el tercer stand más visitado en toda la feria por Colombia y siendo el único stand en toda la feria con más de 526 participantes, que teníamos la bandera de turismo comunitario representándonos por el departamento de Nariño. Entonces, podría decir que se ha venido trabajando, pero estos han sido los años en que el turismo comunitario ha tomado más fuerza y representando al departamento. Entonces, tenemos años venideros que son un reto y también un compromiso con seguir fortaleciendo y manteniendo la imagen que tienen de nosotros en el país.
Bueno, Davis, y localmente, cuéntenos cómo nació Cochatur, quiénes la integran y cómo nosotros, cuando queremos visitar una zona tan bonita como es La Cocha, podemos acercarnos hacia Cochatur. ¿Dónde podemos encontrarlos?
Ah, listo, en ese orden de ideas. Bueno, Cochatur nace en el año 2014 por la integración, pues Cochatur la coordinan mis tíos. Pues yo soy el mayor de la tercera generación de mi familia. Pues mi madre y pues la familia de parte de madre son de La Laguna de La Cocha. Es entonces el interés por trabajar por el territorio. Ellos deciden iniciar Cochatur como una asociación de lancheros. Entonces, en el momento solo se dedican al transporte fluvial alrededor de La Laguna de La Cocha, pero vimos que a través de esta oportunidad nosotros podíamos llevar a las personas a conocer algo más de La Laguna de La Cocha, que no solo sea el venir a visitar el territorio, dar una vuelta en lancha, comer trucha y regresar a la ciudad. Hicimos una investigación de un diseño de producto turístico donde identificamos 12 actividades diferentes, las cuales complementan a la actividad del paseo en lancha. Entonces se comenzó a hacer este trabajo, pues participamos de una primera feria que fue en el Hotel Cuellar hace aproximadamente 3 años. Estaba en ese momento la subsecretaria Elsa María Portillo, quien también pues fue un apoyo y orientación en lo que nosotros queríamos aprender a hacer, porque era totalmente nuevo todo este proceso. Posteriormente, al identificar estos productos, pues se comenzó a hacer alianzas con la Asociación de Gastronomía, liderada por mujeres de la comunidad de la Vereda Santa Clara en El Encano, con la Asociación de Artesanas, con las reservas que hay, como son el Calabazal, las Margaritas. Está también el proceso de transformación de plantas a través de la señora Gloria Mueces, quien hace una transformación de las plantas como son la caléndula, el paico, la manzanilla en productos cosméticos que ustedes pueden visitar. Entonces todo esto comenzó a complementar un producto que sin nosotros saberlo hacía parte del turismo comunitario. Entonces ya posteriormente a ello pues hicimos la presentación en la convocatoria del MINCIT para formarnos y hacer parte de la red. A Cochatur, ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales como @cochaturturismo en Facebook y en Instagram, en donde pues compartimos constantemente nuestras fotografías, nuestros planes, algunas de las invitaciones que les hacemos al territorio. Por el momento, pues nosotros como asociación estamos en un proceso de capacitación y dotación de elementos de bioseguridad a todas las personas que hacen parte de nuestra asociación. Así que por el momento, pues Hemos tenido bastante demanda por parte de los productos que ofrecemos, ya que lo último que nosotros queremos que ustedes hagan en la cocha es montar en lancha. Entonces queremos que conozcan otra parte de lo que tiene nuestro territorio. Y por esta razón, pues hasta nosotros no cumplir, pues desde lo personal, desde lo interno y como reservando la vida ante todas las personas, hasta no cumplir con las medidas solicitadas por el público, pues no estamos ofreciendo en este momento. Pero no significa que en un momento no lo vayamos a hacer, sino que queremos hacerlo de la mejor manera y con la responsabilidad que el caso lo amerita, ya que somos una de las empresas referentes como es en la Laguna de la Cocha, al igual que Turmotilón, Azoyar Cocha, Prohumedales, Azotrans Guamués. Entonces sentimos un compromiso para con la comunidad del territorio y con la vida de las personas que nos visitan, para que ustedes puedan venir y visitarnos. Entonces nos pueden encontrar como @cochaturturismo en Facebook y en Instagram igualmente.
Y durante esta pandemia, pues uno de los sectores que más perjudicado se ha visto es el sector del turismo, ¿verdad? Y todos somos conscientes pues que seguimos en pandemia y que debemos seguir cuidándonos y que si no salimos es mejor, pero en algún momento se empieza a reactivar este sector y creo que es bien importante para nuestros oyentes que antes de ir a visitar otros países, pues visitemos nuestro departamento y que nuestra plata le llegue a personas como usted y a personas del territorio que de una manera mucho más cálida y con mucho más sentido de pertenencia nos van a hacer conocer todos esos sitios turísticos. Además, pues definitivamente el departamento de Nariño tiene una cantidad de biodiversidad de territorios, están los Andes, el Amazonas y el Pacífico, y creo que entre las listas que debemos tener para cuando todo esto pase es conocer lo nuestro y conocer este modelo de turismo comunitario. Davis, tú nos dijiste y hablabas sobre, o sea, recomiéndanos para que nosotros tengamos listo cuando podamos salir, recomiéndanos entonces estos paquetes o estos turismos comunitarios en el departamento de Nariño, además, pues, aparte de la cocha que ya lo nombraste.
Totalmente, pues vean, yo realmente les puedo recomendar Yura, es un programa que hay en Puerres, que hace parte del Camino del Inca, con el Capac Ñan. La gente de Yura son una asociación que la verdad viene trabajando muy fuerte y aparecen como Turismo Puerres Yura, si ustedes lo pueden encontrar. También se encuentra la iniciativa de Yacumama, que están ubicados, ellos son en el territorio del Cumbal, de la Laguna de la Bolsa, y también hacen un recorrido por los diferentes territorios, la conservación de los páramos, está también la aventura por los volcanes, pues obviamente con las medidas de seguridad y bioseguridad pertinentes para que ustedes los puedan conocer. También está pues en la zona occidente de la Laguna de la Cocha, también está Ñambí, con la gente de Felca, quienes hacen programas de piturismo, son de los mejores que hay en el departamento, sin duda alguna, por todo el pie de costa pues, que tenemos nosotros. Está la Asociación Fudetes con el Resguardo Indígena de los Pastos, en Cumbal, pues está también Chinahuí, que son unas cascadas pues súper bonitas, en donde ustedes pueden ir y disfrutar de un lado chévere que tenemos en Ricaurte, Nariño. También pues es la tierra de uno de nuestros licores artesanales y representativos que tenemos en el departamento, y el avistamiento de ballenas en este momento en Boca Grande, con la Asociación Aso Boca Grande, quienes son también unos líderes comunitarios muy comprometidos con el desarrollo de su territorio, y pues al igual que todos los que hacemos parte del modelo de turismo comunitario, lo que queremos es que ustedes vengan y conozcan la gente, que se lleven una imagen y sigamos restaurando ese estigma social que tenemos y de que somos personas que tenemos el empuje para generar desarrollo en nuestras comunidades, que seamos cada vez más los líderes y los jóvenes empoderados en mostrar nuestros territorios, que no le dejemos toda la carga a las personas mayores, pues que también hay un compromiso de la academia por fortalecer, realizar sus prácticas en los territorios sin miedo a mostrar ese profesionalismo que nos caracteriza en el resto de los departamentos. O sea, ustedes no sé si se alcanzan a imaginar la visión que tienen de Nariño cuando uno les habla de toda la magia que tiene nuestro territorio. O sea, hay un eslogan que dice Nariño, donde puedes soñar. Y es cierto, o sea, Nariño te invita a eso, a lugares que te llenan la verdad. O sea, te puedes estar en silencio en la Laguna de la Cocha y escuchar las aves, o ir a escuchar el canto de las ballenas, o estar en todos los territorios que ustedes se puedan imaginar. O sea, tenemos 64 motivos para estar aquí en Nariño, y pues la aventura es, Es grande, y el único riesgo que tienen es de enamorarse de esa tierra y no quererse ir.
David, qué buen mensaje que usted nos deja para todos quienes amamos esta tierra y para quienes están escuchando a la Radio Universidad de Nariño. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos algún día poder visitar y poder comentar aquí la experiencia del turismo comunitario. Nos gustó mucho su presencia y que nos haya compartido todo esto, que quizás muchos de nosotros no conocíamos y que es demasiado importante para todo el amor que le tenemos a esta tierra. Muchas gracias, David, por su presencia aquí en la Radio Universidad de Nariño.
Con el mayor de los gustos, un saludo a todos los compañeros de la Universidad de Nariño y pues Nariño, donde puede soñar, no lo olviden. Muchísimas gracias.
David, yo tengo una última pregunta, porque siempre a nuestros invitados nos gusta saber que nos compartan qué acción diaria tú haces para reducir tu huella de carbono. Cuéntanos.
Mi acción diaria es andar en bicicleta.
¡Bravo! Esa es mi acción diaria. Qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Invitamos a todas las personas que quieren salir de vacaciones y que quieren conocer y quieren salir después de esta dura pandemia, pues a que visiten nuestro territorio, que se comuniquen con Davis o con todas las personas que están haciendo turismo comunitario, porque de verdad la mejor manera de conocer nuestro territorio es hablando con las personas de las comunidades. Así de verdad tenemos un sentido de pertenencia y no solo conocemos el territorio, sino la cultura, que es tan importante. Muchísimas gracias, Davis, por estar conectados con la Radio Ciudad Energética. Le mandamos un abrazo y ojalá esperemos que muy pronto se reactive este sector tan importante para la economía.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Ciudad Energética.
Porque en nuestro programa, las niñas y los niños también tienen voz. Hoy, Ana Sofía y Edison Enríquez de la Institución Educativa Municipal de Funes nos comparten unos mensajes muy importantes. Escuchemos, queridos y queridas.
Hola, mi nombre es Enrique, estudio en la Institución Educativa Municipal de Funes, tengo 12 años y la tierra para mí significa como la vida, que debemos cuidarla como si fuera nuestra casa, debemos tenerla limpia, cuidando y respetando nuestros ríos, mares y nuestra fauna y flora. Las funciones que yo realizo son ahorrar agua, usar energía eléctrica, reciclar y no botar basura. Dios tiene con mi territorio, con mucha fauna y flora, con mucha agrícola. El mensaje que yo quiero dejar a los adultos es tener iniciativas de sensibilización sobre consecuencias que pueden dejar, para tener menos agua para reciclar y la deforestación que nos afecta.
Hola, mi nombre es Sofía Enrique, tengo 8 años, estudio en la Institución Educativa Municipal de Funes. La tierra para mí significa como un amigo leal que tenemos que cuidarlo, valorarlo. Él nos entrega un mundo lindo que nosotros los humanos lo estamos agrediendo, talando árboles y ríos. Yo reciclo, siembro árboles y me sueño con territorio libre de gases con mucha fauna y flora. Mi mensaje para los adultos es no talar árboles, no tirar basura a nuestros ríos y mares. Gracias.
Y hoy cerramos nuestro programa con la canción Hasta la Raíz, un homenaje de varios artistas a las personas desaparecidas de Latinoamérica. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. Agradecemos a Diana Cuayal por su colaboración en la edición de nuestro programa.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada
escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alto. alta loma. Miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. De una manera mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te
Planeta Vivo. Energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Camina, oye.
Tú no puedes.